Yo creo que muchas veces cuando hay un partido de estos, focalizamos o hablamos del seleccionador o del entrenador de turno de clubes, Emilio, con todos nuestros opiniones, todos nuestros prejuicios previos y los volcamos en este día. Yo creo que no hace falta hablar de la convocatoria o de otras historias. Creo que hoy Luis Enrique ha estado mal con lo que tenía en la toma de decisiones, en algún que otro cambio como el de Gavi y Pedri que señalabas tú. No ha tenido un partido acertado, que para mí sigue siendo un magnífico entrenador. Como Pedri me parece un magnífico centrocampista, pero hoy Pedri y Luis Enrique no han estado bien y no pasa nada por decirlo. Siempre que la crítica sea argumentada, honesta y no desleal, creo que se puede hacer. Y yo creo que hoy podemos ser críticos con Luis Enrique porque, insisto, hoy no ha estado bien y su equipo no ha sido valiente, que es lo que no se podía permitir, como hemos estado comentando.
Y sobre todo, bueno, digamos también que al final el fútbol es un deporte donde se miden los éxitos y los fracasos por los triunfos y las derrotas, y en este caso, de los 8 partidos de octavos de final, el único favorito que ha caído ha sido España. Y bueno, pues normalmente en ese tipo de situaciones a quien se mira es al seleccionador, pero que es que ha ocurrido con Alemania, con Uruguay, con todos. O sea, que nos lanzamos es, bueno, pues no sé, es el fin de ciclo de la España de Luis Enrique. Pues esta es la pregunta que seguramente nos tienen que responder desde la Federación, Luis Rubiales y el propio seleccionador.
Vamos a aprovechar que introduces ese tema porque han hablado Luis Enrique y el director deportivo Molina de esto. Escuchamos para empezar al, de momento, actual seleccionador español, Luis Enrique.
No tengo ni un solo reproche para este grupo de jugadores. Ha sido una concentración maravillosa, perfecta, diría la concentración ideal. Solo tengo algún resquemor a nivel personal porque hay jugadores que se han quedado sin jugar y merecían jugar el Mundial. Y sobre todo tengo un resquemor con uno de ellos, que es Pablo Sarabia, con el que he sido muy injusto, porque lo he sacado solo para tirar un penalti y ha hecho 2 ocasiones en 2 segundos. O sea, me he equivocado totalmente con la no alineación de Pablo Sarabia en todo el Mundial.
Esto es lo que decía Luis Enrique sobre Sarabia, que también es un tema interesante, y sobre los errores, pero yo me refería a esto de Luis Enrique sobre su futuro. No sé si lo tenemos, Dani. Bueno, vamos a darle un poquito de tiempo a nuestro técnico, que ahora tiene que cargar el corte, pero lo de Sarabia ha sido el único espacio a la autocrítica que ha tenido Luis Enrique.
Sí, en una rueda de prensa donde creo que ha habido pocas preguntas de medios nacionales, y eso yo creo que le ha quitado un poquito más de factor a la autocrítica. Veremos en futuros días el tema del futuro precisamente de Luis Enrique.
Yo también me he quedado con ganas de ver a Pablo Sarabia. Ya lo sabéis, pizarritas, que ayer estaba muy pesado con el tema. Ahora sí, vamos a escuchar a Luis Enrique sobre su continuidad.
No te lo puedo decir porque no lo sé. Es que hasta que no es el momento ahora de hablar de mi futuro. No tiene ninguna importancia, ningún interés. La selección ahora va a tener tiempo hasta que vuelva a competir. Mi contrato se acaba, pero ya sabéis que estoy muy a gusto en la selección, en la federación, con el Presi y con Molina. Si por mí fuera y por lo que significa el presidente y por el cariño que he recibido siempre de Molina, el director deportivo y del Presi, seguiría toda mi vida, pero ese no es el caso. Yo tengo que pensar con tranquilidad qué es lo mejor, no solo para Luis Enrique, sino también para la selección.
Y ahora lo que decía el mencionado Molina.
¿La federación quiere que siga Luis Enrique?
Es que te vuelvo a repetir, no es el momento ahora de hablar en caliente ni de decir, él ha hecho un buen trabajo en estos 4 años, lo valoraremos todo y decidiremos nuestra parte y lógicamente él tendrá que decidir la suya.
A mí, Emilio, me sorprende un poco esto porque si no hay que hablar en caliente, es que su puesto de parte de la federación sí estaba puesto en duda, porque si lo tenía claro antes del Mundial, lo tenía claro con todas las consecuencias, y también me sorprende en cierta medida que Luis Enrique no lo diga, que tiene que pensarlo. O sea, lo puedo entender, puedo empatizar,
bueno,
pero
lo que ha ocurrido hasta ahora en el resto de selecciones que han caído y sí, que ya no tienen seleccionador, es que ellos, los propios seleccionadores, son los que han tomado la iniciativa y han dicho públicamente en la rueda de prensa cuando ha acabado el partido en el que les han eliminado, que se iban. Eso es el escenario más normal. Yo creo que donde se sentiría más cómoda la federación, es decir, que Luis Enrique fuera el que diera el paso. Yo entiendo que desde el lado de la federación,
pero desde el lado de la federación siempre había transmitido confianza a Luis Enrique y por el que se quedase todo el
es
tiempo.
Que, ¿cuál es la alternativa? Es que yo creo que para la federación es un marrón que no esté Luis Enrique.
Bueno, la alternativa, nosotros hemos hecho una encuesta, ya hemos lanzado cuatro posibles opciones. Una es Marcelino, que parece la más viable. Otra es Roberto Martínez, que ha dejado de ser seleccionador de Bélgica. Otro es Rafa Benítez, que es un entrenador que, bueno, pues de, con un, ya un recorrido y que, sí, que podría ser una opción. Y otro sería, bueno, pues la opción más de la casa, que es Luis de la Fuente. Bueno, de momento en la encuesta que hemos lanzado en marca.com va ganando Roberto Martínez por delante de Marcelino, 39% a 35%.
¿Esa encuesta tenía Luis Enrique dentro? O sea, quiero decir...
No, hay otra pregunta, si la gente piensa que es el fin de ciclo de Luis Enrique, y el 80% piensa que se acaba el ciclo de Luis Enrique porque ha fracasado en este Mundial, y el 20% que es el mejor seleccionador posible.
Yo, que sería partidario de que Luis Enrique continuase al frente de esta selección y al frente de este grupo, si no ocurriese así, como no sería partidario de quemar todos los pilares que se han construido durante estos años, optaría por la opción más continuista, que creo que es la de Luis de la Fuente. Técnico de la casa, que conoce la federación, conoce a muchos de los futbolistas que ya están en plantilla, elegiría esa opción si tuviese que votar. Pero en cualquier caso, yo elegiría eso sí, que Luis Enrique se quede.
A mí es que honestamente, Alex, por la hemeroteca, ¿no? Bendita hemeroteca o maldita, dependiendo cada uno, ¿no?
Sí.
Desde la federación... Hemos escuchado muchas veces a Rubiales que esto pasa, a ver, que esto es más viejo que el fútbol, a los entrenadores, ya lo sabe bien Víctor, antes de despedirlo se les ratifica, lo cual me parece...
Malo, se te ratifica malo.
Me parece la mayor de las ironías de la vida, pero bueno, el caso es que siempre han transmitido muchísima confianza en Luis Enrique y la confianza, claro que depende de los resultados, pero parecía una confianza ciega y ajena a los resultados porque se creía en el proceso. No sé, yo la verdad es que no lo tengo claro. La verdad es que no lo tengo claro. Creo que el mejor técnico posible, lo creía, es Luis Enrique, y creo que lo sigue siendo. Pero si hay dudas, no lo sé.
Yo sinceramente creo que el mejor es Luis Enrique, sin lugar a dudas. Sobre todo también por el nombre de los candidatos a sustituir. O sea, que guste, que el que más guste sea Roberto Martínez, a mí me transmite cierta preocupación. Yo no le veo... O sea, es un técnico espectacular. Ha conseguido ganar una FA Cup con el Wigan.
Son buenísimos, hombre.
Sí, claro,
pero sinceramente, a mí me parece que el estilo de Roberto Martínez, habría que verlo. Después de tener en sus manos una generación tan preciosa, ¿no?, tan valiosa como la belga, no sacarle el rédito que se podía esperar, a mí me preocupa bastante. Y luego el tema de Marcelino... Yo creo que Luis Enrique ha construido una base que creo que a Marcelino ni a Benítez le servirían demasiado, tampoco a Don Martínez. Yo por eso sería continuista. Creo que Luis Enrique se ha equivocado, sobre todo en los dos últimos partidos. Creo que no le ha dado demasiada España a través del banquillo, no le ha dado herramientas al equipo, pero creo que es el mejor seleccionador posible a día de hoy.
Es que el tema de la confianza es clave, y ya no tanto de los directivos, sino por parte de los futbolistas. Es que hemos visto a una España de Luis Enrique que podía competir si los futbolistas iban al 100% con la idea. Tú hablabas antes, Quintana, de que el partido de Japón le ha hecho mella al grupo.
Yo creo que ha afectado.
A pesar de que el discurso público ha sido que fueron solo 10 minutos, no fueron solo 10 minutos. De hecho, el propio Luis Enrique acaba diciendo que si Japón necesitaba tres goles los habría marcado. Entonces, ya cuando falla ese plan A con el que ha sido tan a muerte, no sé si hay vuelta atrás desde eso. Y esa es la principal duda que tengo yo con la figura de Luis Enrique.
Yo hoy, Víctor, yo estoy decepcionado con el papel de la selección en general, desde el entrenador también a los futbolistas. O sea, la valentía, claro que la tiene que transmitir Luis Enrique, pero oye, luego los futbolistas son las que la tienen que ejecutar.
Es que hoy se salvan muy pocos, los centrales y poco más.
Okay, quiero decir, Luis
Enrique... Sí, pero si os dais cuenta, Luis Enrique... personaliza continuamente y asume la responsabilidad. Los jugadores han hecho lo que yo les he pedido.
Sí, sí, sí.
Él deja muy claro que el equipo ha desarrollado la idea de que estaba encima de la mesa, el plan del partido. Yo creo que va más por ahí, más allá de los cambios, de los nombres, de los jugadores, que si la decisión de la salida de Gavi o la entrada tardía de Sarabia, que le produce a Luis Enrique pues una sensación de injusticia con él porque creía que tendría que haber jugado con él más, pero también hay que valorar que has quitado a Nico Williams, que era el jugador más peligroso de España, y que justo en el minuto que lo has quitado acaba de hacer una ocasión también, es decir, que podría haber elegido también a otro jugador, ¿no? También se ha sido justo injusto desde mi punto de vista con eso, ¿no? Yo creo que más allá de nombres es una cuestión de la propia idea, la propia identidad. Que con lo que comentáis de continuidad, a mí me encantaría que Luis Enrique siguiera, porque creo que hay un grandísimo trabajo ya realizado, que si da un paso hacia evolucionarlo, no hacia continuarlo, como habéis dicho, no sé quién ha sido, yo creo que la selección tiene que avanzar, evolucionar, no quedarse en una idea que los rivales te analizan y te encuentran la manera de contrarrestarte. Si tú te quedas ahí por una cuestión de lo que sea, decir, no, es que mi identidad es inamovible, es innegociable, esto es un problema a nivel competitivo y ya está demostrado, habéis dado estadísticas también de los resultados. Estamos hablando del primer nivel del fútbol mundial, los rivales te estudian y te contrarrestan si tú tienes de una manera de jugar siempre la
estamos
misma,
de acuerdo, Víctor,
sobre todo si no
acuerdo,
tienes
pero...
supercracks, si no tienes supercracks, que en esos momentos son los que dicen el balón a mí y yo te decido un partido, y España a día de hoy no los tiene.
Pero Víctor, estamos de acuerdo, pero esa evolución que se quiere llevar a la absoluta, igual hay que realizarla desde el trabajo de las canteras y del fútbol base, porque no sé si hay futbolistas para jugar
a otra cosa.
Mismo,
Yo no estoy de acuerdo en eso, yo no estoy de acuerdo. Es otro tema, yo creo que desde la base sí que se tiene que evolucionar, por ejemplo, la influencia que ha tenido el juego de posición, el juego de darle tanta importancia a la posesión que nos ha llevado al éxito con la selección española, ha llegado a un momento al fútbol español en el que los niños pequeñitos todos quieren ser mediapuntas y centrocampistas. Y no hay delanteros centros,
no hay centrales.
Ni extremos con el borde.
Esto es un problema estructural. Entonces, y extremos también se han perdido, porque todos esos jugadores se han reconvertido hacia jugadores.
Pero como entrenador, Víctor, como entrenador, bueno, yo creo que todos estamos viendo que el fútbol ha evolucionado, yo creo, desde la máxima expresión del tiki-taka que hablaban el otro día, que le encantaba el seleccionador de Marruecos, de España y tal. Yo creo que el fútbol ha evolucionado a otra cosa, ¿no? Yo creo que es evidente que si tú ves jugar a Francia, a Brasil, que con todo el talento que tiene arriba, pero cómo es un equipo... son equipos...
El fútbol evoluciona.
Físicamente, nosotros al final te encuentras con que España es una selección limitada en muchos aspectos y creo que necesitas tener esa mezcla para en el fútbol de hoy ser más competitivo.
Es muy homogénea y debo decir, perdóname.
Todo lo mismo, chicos, perfiles parecidos todos.
Que es que tenemos que cambiar ahora también de bueno, tenemos que irnos a publicidad. También mala suerte de que te sale un perfil y se lesiona dos veces. Porque hoy ha entrado Ansu Fati y igual no debía haber entrado. Ansu Fati no está. O sea, no es cargar tinta sobre él, ni mucho menos. Yo soy ultra fan de Ansu Fati. Pero era el primer mundial de Ansu. Y mientras otros tienen auténticos bichos, a nosotros nos nace uno y se lesiona dos veces. O sea,
bueno, pero esto forma parte dentro de las decisiones estratégicas. En cuanto a nombres, también es importante a la hora de configurar las listas. Esa capacidad física también tú la pones o la quitas en función de llevar jugadores que estén al 100% o que no estén al 100%.
Y luego,
en las decisiones de partido, independientemente de que tú puedas tener una identidad, hoy en día se necesita ser versátil desde mi punto de vista. Y ahí está. El fútbol evoluciona, pero en el fútbol caben muchísimas opciones, porque esa es reacción, acción y reacción. Y los rivales te contrarrestan. Y si no tienes versatilidad, no tienes capacidad para contrarrestar a las reacciones de tus rivales, estás en debilidad competitiva. Y esto yo creo que los equipos que quieren tener una idea muy clara, identitaria, y no evolucionan a tener más alternativas, es una desventaja competitiva, desde mi punto de vista.
Bueno, ahora lo vemos todo muy negativo, pero imagínate que de esto sale algo bueno. Imagínate que después de que caiga España, o por lo menos te llevas la porra del Mundial.
¿Pero qué dices, Nahuel? Eso solo pasa en Netflix.
Claro, y es que en Qatar tenemos a 32 selecciones, cada vez menos, disputándose la corona del fútbol mundial, pero en Netflix ya lo tenemos más claro. Ya está disponible la cuarta temporada de The Crown, por si quieres cambiar un poco el chip. Después de tanto España, de tanto pase, después de un día intenso y para el olvido, pues ya sabes, las cosas de palacio ya no van tan despacio, solo en Netflix.
¡Despierta! Te estamos buscando a ti. Participa ya en la peña Quinieláticas de Oro de la Administración de Loterías El Pollito de Oro. Ya somos más de 500 socios en toda España. Entra en elpollitodeoro.com y no lo dudes. Únete a nuestra peña. Ya hemos repartido más de 300.000 euros. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Según completo el recorrido, dejo algo de mí en cada meandro. Mis aguas plateadas te hacen eterno, grano de uva, en el espíritu de los que buscan tu plenitud tras el reposo. Soy el río Duero, donde nace el vino.
Bodegas Lleiroso. Lleiroso Crianza y Reserva, Ribera del Duero.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
El Mundial de Qatar. Y eso justo es lo que quiero. Catarlo, llevármelo, mientras lo escucho, en Radio Marca. Con los Pablos, Varela, Amaro y Marcador. Con Vicente, Llanela, La Pizarra y Sauquillo. con David Sánchez, Parra, Raúl Fuentes, Natalia Freire, y me estoy dejando a mucha gente, ¿eh? A mucha. Pero todos somos Radio Marca, porque en Radio Marca te damos todos los partidos del Mundial de Qatar. Lo. A ver si nos hacemos con él. Radio Marca sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
¿Te has quedado dormido y no has escuchado la tribu de Radio Marca por la mañana? No te preocupes, ya sabes que en la aplicación de Radio Marca tienes todos los podcasts disponibles para escucharlos cuando y como quieras. Tú decides cuándo quieres escuchar la radio del deporte. Servicio de WhatsApp de Radio Marca, 628-26-90-92. Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas, porque tú haces la radio. Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca, 628-26-90-92. Participa en la radio del deporte.
Venga, vamos con una publicidad de Binance.
La plataforma de criptomonedas más grande del mundo tiene una promoción especial para los fans del fútbol durante la Copa del Mundo. Únete al juego de la fiebre del fútbol de Binance, acierta los resultados de los partidos del Mundial y consigue muchos premios. Crea tu cuenta desde la página de la fiebre del fútbol de Binance usando el código marca para participar.
La inversión en criptoactivos no está regulada, puede no ser adecuada para inversores minoristas y perderse la totalidad del importe invertido. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en binance.com/es.
Pizarritas.
Muy buenas.
Nada, yo decir que yo confío a muerte en Luis Enrique y siento que me ha fallado. Siento que Luis Enrique es el mejor seleccionador posible de esta España, pero creo que ha fallado y que no debe seguir ni un minuto más en la selección.
Hola, saludos Radio Marca, Miguel buenas. Martínez, Maryland, Estados Unidos. El fracaso de España es simple. Son los que no saben de fútbol, no lo entienden. Pero Luis Enrique es el culpable de todo por haber llevado más de la mitad de jugadores que son banqueros o no titulares en sus equipos.
Pues ahí está la opinión de nuestros pizarritas. Hay dolor. Es la noche en la que toca sangrar, en la que toca llorar.
La tónica es de querer ver el mundo arder un poco, ¿eh?
Sí. Y es precisamente cuando hay que mantener la cabeza fría para hablar, para analizar, para preguntar y para responder. Ahí ha estado, muy cerquita de donde ha sucedido todo, con los protagonistas, nuestro Miguel Ángel Toribio. ¿Qué tal, Tori? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches.
Tori, cuéntanos un poquito, ¿cómo ha sido esa trastienda, esa zona mixta, ese pasar de los protagonistas? ¿Ha sido o has visto algo diferente a otros torneos en los que has estado?
Muy diferente. Contra Italia en la Eurocopa vi lágrimas de impotencia y vi lágrimas de que algo había nacido y que se habían quedado tocando la gloria con las uñas. Hoy he visto rabia. No he visto apenas lágrimas porque es que no daba para llorar.
Sí.
Muy parecido a lo de Rusia. Aquel día recuerdo las lágrimas de Koke, que fue uno de los que falló el penalti. Y vi, bueno, pues cara de tristeza, de resignación en otros muchos jugadores que su ciclo con España acababa. Y hoy he visto pues muchos jugadores jóvenes asumiendo la realidad, que España no puede seguir en este Mundial porque no ha estado a la altura de las circunstancias. España ha hecho un Mundial muy pobre. España empezó arrasando contra Costa Rica, una selección menor y a la que hizo aún más menor. Empató contra Alemania cuando todo se puso de cara y ese gol de Füllkrug fue un poco, ¿qué le iba a decir?, el punto de inflexión de la selección.
El principio del fin.
Esa barrera psicológica, España ha sido incapaz de sobreponerse. Después llegó el partido contra Japón. Fueron todavía pues más inconvenientes. Y eso que todo empezó de cara con ese 1-0 inicial. Pero el 1-2 fue un mazazo definitivo. Una derrota que dejó secuelas. y de la cual España ha sido incapaz de resetear. Mira que lo han intentado en las últimas horas, diciendo que el Mundial empezaba en octavos de final, que daba igual la fase de grupos, que Bélgica, que Uruguay, Dinamarca, Alemania se cambiaban por España a pesar de no haber llegado en buenas condiciones, y hoy hemos visto un déjà vu. O sea, no sé si ya ha habido alguna mente retorcida que haya contado los pases del Lundniki y los pases de esta noche, pero habrá sido algo parecido. Y al final, bueno, es que si tú ves al peso, ocasiones han sido muy parecidas, ¿eh?
Muy parecidas. Mira, los famosos expected goals, Tori, 0,72 Marruecos, 1,01 España. O sea, muy, muy, muy parecido.
Sí, un poco al peso. O sea, la ha tenido al final Kedira en ese remate manso a las manos de Unai Simón. En esa misma portería la ha tenido Pablo Sarabia con ese remate sin ángulo al palo. Y después, bueno, pues llegaditas, ¿no? Ese centro tenso de Arraf, que ha quedado la pelota suelta en el área y no ha marcado nadie de Marruecos. Y por parte de España, pues ese remate quizá, ¿no? De Dani Olmo desde la frontal y algún balón colgado que... paradojas de la vida. España ha colgado 3 balones y ha sufrido mucho Marruecos en defenderlos, y casi todos los córners los ha sacado en corto para mantener la posesión. Y yo esto, repito, ya lo viene el Lundniki. Las caras, ya te digo, que no han sido ni de impotencia, evidentemente tristeza, pero no ha sido esas lágrimas de desconsuelo de lo hemos tenido, ha sido injusto como contra Italia, sino que hoy España pues ha propuesto más que Marruecos. Sí, la verdad que sí, ha propuesto mucho más que Marruecos. ¿Ha sido mejor que Marruecos? No. Quizá en faceta organizativa y de creación, sí, pero en faceta defensiva, no. O sea, España ha sido incapaz de, con su juego, superar la buena estructura defensiva del equipo de Regragui.
Quédate con nosotros, Tori, pero dentro de esto creo que también hay que hablar de algunos futbolistas. Creo que no ha estado bien Ferran, 19 pérdidas. Creo que Pedri nos ha decepcionado, Adri. Creo que Llorente pues no ha interpretado bien el papel de lateral derecho. Salvando a los centrales y a Nico,
poquito más.
A Jordi Alba, poquito más.
El tramo final de Dani Olmo, que ha sacado 2-3 faltas cerquita del área por intentarlo, por atreverse un poquito acelerando.
Los 5 minutos de Sarabia.
Y poco más. Me ha gustado mucho el partido de Rodri en el centro de la defensa, también el de Laporte, pero es que hoy nos podemos quedar con muy pocas cosas. Es verdad que estamos señalando que el plan de Luis Enrique a nivel colectivo no ha dado todas las soluciones ni alternativas que quizá debería para este escenario que todos preveíamos, pero es que a nivel individual hay muy poquito a lo que agarrarse. Hoy hay muy pocos futbolistas que aprueben el examen.
Como en Rusia.
Como en Rusia,
igual.
Es que creo que aquel día fueron 14, han sido 17 los que han participado, y es que no salvas a ninguno. Es que alguno bueno puede sacar un 5, venga, lo he intentado. Pues eso, Nico Williams, un par de internadas. Morata, bueno, ha estado activo, se ha fajado, pero es que después, bueno, la defensa pues no ha tenido trabajo, han llegado 3 veces y 3 con peligro, pero es que no salvas a nadie. No dices, venga, pues para la Liga de Naciones para dentro de 6 meses hay que edificar este equipo en este tío, que hoy se ha comido.
Yo ahí salvo a Gaby, Tori, yo salvo a Gaby, que creo que merecía más minutos, mira, y que ha sido...
Permíteme, Tori, el cambio de Gaby, claro, como casi no ha habido posibilidad de preguntarle a Luis Enrique, no, tampoco creo que nos hubiese respondido, honestamente, pero bueno, no. ¿Qué se ha comentado ahí en la trastienda?
El cambio de Gaby ha sido ahora,
Soler.
Ha entrado, creo que Morata por Asensio, y bueno, yo creo que es que luego ha habido en el campo una especie de cambio de dibujo. Estaba como cerrando como con 3, como Soler caído en la derecha. Sí. No sé, me ha parecido que por primera vez cambió un poco el dibujo, como que se iba muy alegremente al ataque, que le dejaba casi como carrilero. Pero es verdad que en el campo, en el campo Gaby, pues si hubiera jugado con Marruecos, su trabajo hubiera brillado más. Porque era un trabajo oscuro, un trabajo eso, pues de correr mucho, pero no tenía esa clarividencia que pedía el partido. O sea, ha hecho muchas faltas, ha interrumpido mucho el juego con Marruecos, ha acabado con la camiseta llena de barro, de verdín, pero sinceramente no ha aportado esa clarividencia, ni llegada en segunda línea, ni se ha asociado para romper líneas. Me ha parecido, sinceramente, y mira que me duele, pues uno más.
Yo, para mí, la imagen de España es la imagen, la veo en un futbolista. Creo que el nivel de ese futbolista ha marcado el nivel de España, que es Pedri.
Sí.
Empezamos hablando de Pedri, Musiala y Bellingham, y hemos acabado con la decepción de que Pedri, desde la segunda parte de Alemania, que se cayó, el partido de Japón y el partido de Marruecos, y tampoco creo que sea justo.
Porque Musiala se fue pegando tiros, ¿eh?
Sí, bueno,
claro. Musiala se fue con Alemania.
Y que es importante, a ver, Pedri tiene 20 años.
No, o sea,
tiene,
no, todo no, no creo que sea justo cargarle no, la no, mochila.
Pero físicamente está ya súper exigido, súper quemado.
Pero la realidad de que está España era, o sea, llegaba hasta donde llegase en parte Pedri. O sea, era un chico de 20 años, igual que de Gaby de 19, creo que son ahora recién cumplidos.
Sí, pero yo estoy, lo he comentado un poco antes por encima e insisto un poco en esto. Yo creo que Luis Enrique, yo entiendo que los entrenadores, y aquí está Víctor para explicar, muchas veces son muy maniáticos y en el caso de Luis Enrique lo lleva hasta un extremo que a veces es sorprendente, ¿no? Y digo en el exprimir a un futbolista como Pedri cuando ves que no está bien. Y en esto es que no le quitaba. Y creo que, bueno, cuando veías hoy, por ejemplo, que el partido pedía más, o a lo mejor un jugador como Gavi, porque el partido estaba poniendo más para hacer una recuperación y generar peligro, porque es más que desde la construcción, pero él ha insistido mucho en Pedri.
Chicos, nos quedan 2 minutos, así que quiero un último comentario. Pero tiene que ser cortito, chicos. Hay 27:40, nos tenemos que marchar.
Os hago yo uno muy rápido de todo lo que estáis comentando.
Dale,
yo
Víctor.
Creo que España, de todo esto estás hablando de Pedri y tal, España para mí es la mejor del mundo de área a área, jugando con balón y sin balón, esa organización que tiene España. Pero el problema de España para mí está en las áreas. No somos contundentes en ninguna de las dos. Y no somos contundentes, hay una parte que tiene que ver con el nivel de los jugadores a día de hoy, que son muy buenos, pero hay selecciones que tienen nivel top por delante de nosotros, pero la otra que tiene que ver con la idea. La idea de España, creo que lo que hablaba yo antes de desarrollarla más y de ampliarla, darle más versatilidad, es ampliar, a hacer más registros, sobre todo en tres cuartos de campo de cara a la finalización. Ahí es donde España yo creo que tiene el lunar negro, porque nos atascamos en ese juego de posesión, en ese juego de posición, y nos falta profundidad, nos falta visión, agresividad y valentía. Y en partidos como los de hoy se ve todo esto agravado. Y no creo que sea una cuestión de nombres, repito, creo que es más una cuestión de idea.
Pues es cierto. Víctor, muchísimas gracias por darnos tu visión de técnico, que en días como hoy nos ayuda a explicar mejor todo aquí en la pizarra de Quintana.
Nada, me da mucha rabia que tenga que ser así, pero nos estaría gustando pues celebrar el pase y haber llegado más lejos, pero es lo que nos ha tocado y esperemos que en siguientes competiciones pues podamos disfrutarlo, sin duda.
Como decía Marcelo Bielsa, recordad lo que duele hoy para celebrar como toque cuando haya que celebrar. Emilio, tu visión muy cortita.
Nada, simplemente decir que creo que ha acabado un ciclo, que Luis Enrique ha dado mucho a esta selección, que seguramente su legado va a perdurar en el tiempo, pero creo que seguramente es mejor con otro entrenador.
Gracias, Emilio.
Adiós.
Alex.
Para mí no ha terminado el ciclo de Luis Enrique. Lo único, veremos si no se traiciona como creo que se ha traicionado en este Mundial, porque la España de Luis Enrique que conocimos, tan dinámica, agresiva en la presión, nos encantó y en este Mundial no hemos visto apenas esa selección.
Pues muchísimas gracias, Alex. Seguiremos hablando en este debate.
Un placer, chicos.
Nosotros ahora seguimos con la prórroga de la pizarra de Quintana. Ya sabéis, en la aplicación, en YouTube, luego vía podcast, porque aquí en el FM os quedáis con el partidazo. Nosotros ahora seguimos con Toni Padilla y vamos a escuchar unas palabras de Joao Félix sobre su futuro, ¿eh? Así que quedaos con nosotros, que hoy es noche grande, que hoy es noche de radio, aquí en la pizarra de Quintana.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Tengo muchísimas ganas de mundial.
Ganar y ganar y volver a ganar y ganar y ganar y ganar.
La mayoría de las ligas solo con un tercio disputado, los jugadores van a estar mucho más en forma que cuando los mundiales eran a final de temporada.
Tengo por norma dar el 100% en todos los sitios a los que voy.
Pues me parece una lista fetén y con ella a muerte.
Debe ganar mundial es muy difícil, pero sí es verdad que podemos optar a ganar el mundial.
Deberíamos de dejar las bufandas colgadas en el armario y olvidarnos si van 7 del Barcelona, 2 del Madrid, 3 del Atleti. Van 26 jugadores de España.
¡Viva Honduras!
Sabes que Luis Enrique no es santo de mi devoción, yo de cañas con él no me voy, pero es mi seleccionador. Esta es mi lista, con ellos a muerte.
¡Larguito para Torres!
A la España y que nos den una tremenda alegría. Es lo único que hace falta.
Sois una parte esencial de nuestra comunidad nacional.
A ver, ya sabemos los jugadores que nos van a representar, pues nada, ya a muerte con ellos y vamos a España.
¡Vamos a España!
Es el Mundial. Es la fiesta del fútbol. Es Radio Marca.
El Mundial de Qatar. Y eso justo es lo que quiero.
catarlo, llevármelo, mientras lo escucho en Radio Marca, con los Pablos Varela, Amaro y Marcador, con Vicente Llanela, La Pizarra y Sauquillo, con David Sánchez, Parra, Raúl Fuentes, Natalia Freire, y me estoy dejando a mucha gente, ¿eh? A mucha. Pero todos somos Radio Marca, porque en Radio Marca te damos todos los partidos del Mundial de Qatar-lo. A ver si nos hacemos con él. Radio Marca sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
Seguimos aquí en la pizarra de Quintana con una prórroga, pues esperemos que un poquito mejor que la que hemos visto hoy en ese partido entre Marruecos y España. Toni Padilla, ¿qué tal?
Buenas noches, ¿qué tal?
Toni, quiero saber también tu visión. Ahora vamos a hablar un poquito sobre todo, ¿no? Vamos a escuchar a Joao Félix, vamos a hablar también del éxito de Marruecos, la suplencia de Cristiano, Portugal, hay un montón de temas. Pero el principal es España, coméntame.
Pues mareado, porque es exactamente el mismo guión que hace 4 años, pero los hechos a la vez son muy diferentes. Hace 4 años se estaba haciendo todo mal, con el cambio de Lopetegui, Hierro y compañía, pero solo se gana un partido en primera fase se cae en octavos en penaltis con un rival ultradefensivo. Y es muy parecido a lo que ha pasado ahora en Qatar, pero es que ahora se ha llegado con ilusión, con un equipo joven, que había ilusionado en la Eurocopa. Yo la verdad es que le he tenido mucha fe a Luis Enrique, me gustaban las cosas que hacían, pero ya ha sido realmente una decepción absoluta, no me ha gustado España, en un guión de partido que era previsible, y realmente veníamos hablando como de que decir que España iba a ganar el Mundial era muy exagerado, pero yo veía este Mundial como un punto de partida para empezar a preparar una época bonita del sí. fútbol español, y de repente esto es un par de guantazos tremendo, que me hace dudar de todo.
Es que estaba repasando el tema de las caídas de la selección española, ¿no? Las eliminaciones. Uno analiza y desde que se lleva clasificando de forma consecutiva para el Mundial, que la verdad es que somos un relojito, desde la Argentina, del Mundial de Argentina 1978, en él se cae en la primera fase, en España 82 en la segunda, luego cuartos en México 86, octavos en Italia 90, cuartos en Estados Unidos 94, también de sabor amargo para el bueno de Luis Enrique, primera fase en Francia 98, cuartos en Corea y Japón 2002, octavos en Alemania 2006, campeones en Sudáfrica 2010 y desde entonces primera fase, octavos y octavos en Brasil, Rusia y Qatar. Claro, lo que a mí me sale decir después de haber comentado esto y visto en perspectiva es que los triunfos de la selección española, tanto a nivel mundial como europeo, no han tenido realmente un impacto porque los resultados son igual o peores que antes de dichos triunfos. Esto también le pasó a Francia y ahora hemos visto una generación brutal que ya gana el Mundial 2018 y que puede ganar el 2022. Pero yo esperaba que después de Sudáfrica 2010 se compitiera mejor.
Sí.
Y se está compitiendo peor.
Tal cual. Algún punto sobre el que construir, sobre el que claro. progresar, que no ha existido en
mismamente,
ningún momento.
La semifinal de Eurocopa, eso llevarte a la boca.
Sí.
Que
sí,
ahí,
sí.
En la Euro sí, pero es que primera fase, octavos y octavos, con esas 3 victorias ante Australia, Irán y Costa Rica, ostras, es que es complicado.
Sí, a ver, es verdad que lo de hoy ha sido un bajonazo tremendo, pero tremendo, por la manera en que se ha producido, por las expectativas que había con la selección, pero de las últimas decepciones que nos hemos llevado con España, para mí la de 2018 fue incluso hasta más dolorosa.
¿Más que esta?
Sí, por cómo se produjo, por la forma en que se produjo, por el contexto, pero también por el fondo. Primero, se compitió, creo, mucho peor el partido que hoy, porque sí, ese partido fue sí. un caos tremendo.
Fue mucho peor.
Un caos tremendo. Y porque ese partido fue el adiós de los que ya estaban, es decir, de los Ramos, Piqué, Iniesta y Silva que estaban en esa convocatoria, y porque no sirvió para dar el paso al frente de los que estaban por llegar o estaban empezando a asomar la cabeza. En esa convocatoria estaban los Isco, Saúl, Thiago Alcántara y compañía. Yo creo que ese 2018, ese punto, ese partido en Rusia fue de verdad muy, muy decepcionante, muy doloroso.
Porque dio la sensación de que desde fuera se hizo todo lo posible para que saliera todo mal. Y es ese gesto de rabia. Ahora, como doloroso... Yo me tengo que quedar con 2002.
Hombre,
yo creo que 2002.
Bueno, claro.
Sí. Yo creo como dolor de llorar, de impotencia.
Para nuestra
2002.
Para nuestra generación es eso. Imagino que también Estados Unidos 94 ante Italia debió ser algo parecido, Tony. Pero claro, es que esta eliminación tiene otras implicaciones, ¿no? Porque yo creo que esa eliminación de cuartos, de octavos en Italia 90, pues decías, mira, es que somos una selección de segundo escalón y nunca lo vamos a conseguir. Nosotros ya lo conseguimos en 2010, ya tenemos una estrella bordada en el pecho, pero ostras, es que estamos de una bajona tremenda. No es lo de Italia, que nos ha clasificado, no es lo de Alemania, que ni siquiera ha llegado a las eliminatorias, pero hombre, no nos vale lo de mal de muchos, consuelo de pocos. La realidad es que España en Brasil 2014 queda vigésimo tercera, en Rusia 2018 décima y en este Mundial ha quedado décimo cuarta.
Es que, de hecho, Italia, España, Alemania han tenido unas resacas después de que había quedado campeones del mundo peor que las que tenía yo en mi época universitaria. Es tremendo. O sea, ha sido ganar el Mundial y resultados horribles.
Yo las tengo peor ahora, Tony. Sí, la edad no perdona, ¿eh?
Con la edad peor, imagínate la mía. Pero claro, parece que Francia lo va a romper. Y es cierto que ya es un periodo de tiempo suficientemente largo como para que lo que ha pasado hoy tenga unas implicaciones diferentes a las de antes, porque ahora ya ha llegado una nueva generación, la España muy joven. A mí lo que me da la sensación es que vamos a entrar ahora en un terreno guerra civilista, sí, de caer en el barro con el debate sobre el estilo, y que es cierto, incluso ya con los nombres que empiezan a sonar, como si Luis Enrique no sigue como seleccionadores, implicaría quizás un cambio de estilo, porque se ha hablado mucho de que tanta posesión y que esto no vale, y de alguna forma pues sería como después de unos años en que un estilo ha dado Eurocopas, ha dado el Mundial y ha dado buenos partidos, pues podría producirse pues un retorno a un estilo pues diferente en función de lo que hay, porque claro, también es cierto que mirando en el pasado me ha dado por pensar un poquito también lo que dijo Hansi Flick en Alemania, que él decía, sí, podéis hablar de la táctica y de los entrenadores, pero ¿y los jugadores? Y quizás ahí es una de las reflexiones que me queda, es que España tiene muy buenos centrocampistas, pero el nivel de delanteros, centros y defensas centrales, ¿es el óptimo? Claro. Para ganar mundiales.
Esto lo comentaba Víctor, que los niños quieren ser centrocampistas, media puntitas y ya está, pero que al final falta otra cosa. En el proceso de selección yo creo que se desestiman ciertos perfiles. Vamos a ver cómo enriquece la mezcla que ha enriquecido mucho a Francia o a Bélgica y que está enriqueciendo ya a España, por ejemplo en el caso de Ansu Fati, el caso de Alejandro Valde, de Nico Williams, que podía haber sido a Raja Hakimi. Carraja, que sí, me podía estar jugando con España. Mira si es cruda la eliminación, que el último penalti lo marca un madrileño. Esto es el colmo de los madrileños.
Es que nos podemos preguntar cómo va a ser, pero es que me parece, si no me corrige Tony, creo que es Iowa, el estado de los Estados Unidos, que lo que pasa ahí pasa en las elecciones. Nuestro Iowa ahora mismo es Alemania. Es que en Alemania hoy se ha encargado el director deportivo de la selección porque hay un debate enorme sobre la falta de nueves y de centrales, que es lo que ha definido a la selección alemana y lo que les ha hecho competir. Hay un debate sobre el estilo, hay un debate sobre la figura del entrenador, que ya veremos si sigue porque estaba muy vinculado a esa figura del director deportivo que era hasta el día de hoy, como digo, Oliver Bierhoff. Y creo que vamos a vivir algo muy similar en los próximos días y veremos si eso lleva a una reformulación de cómo está planteado incluso nuestro fútbol base o algo por el estilo.
Interesante, porque yo miro en el futuro y no digo que sean iguales o que lo vayan a superar, pero yo veo jugadores que pueden ser los herederos de Andrés Iniesta y de Xavi Hernández. Pero yo no veo ahora mismo jugadores que puedan ser los herederos de Sergio Ramos, Gerard Piqué,
Villa,
Fernando Torres y David Villa.
Sí, sí.
Ese es el tema. Que falta esa jerarquía, ese perfil de futbolista.
E insisto, había uno.
Que lo ha visto.
Y no está.
Sí, sí.
Pero no, Ansu.
Ah, vale, perdón.
Pero no puedes depender de uno.
No,
porque quiero decir, hoy, por ejemplo, hoy, entra Gonzalo Ramos, generación 2001, y mete 3 goles con Portugal.
No.
Y el año pasado, como quien dice, no existía.
Si es el ejemplo que he utilizado, si lo de Portugal es meridiano. Pero que ya digo, que si hay... si hay poco, porque por ejemplo está Nico, yo es que me fío, a mí Nico me parece buenísimo.
Sí.
O sea, la forma que tiene de parar y arrancar y de salir por los dos perfiles, eso es oro.
Sí.
Oro, y hay que aprovecharlo. Pero, ostras, sale una pequeña bomba atómica llamada Ansu Fati y se queda sin pólvora por mala suerte. Y, ostras, hoy ha entrado hoy y creo que todos sentíamos...
Vale. ¡Ay! No, y todos sentíamos, vale, ya sé por qué no jugó ante Costa
claro,
Rica. No.
Eso sí, cuando lo hemos visto.
Ante Alemania.
Pero cuando ha entrado, todos sí, hemos dicho, es él.
Aquí viene.
Es
sí,
él.
Sí.
Va a cambiar su carrera. Y cuando le hagan una película, volveremos atrás a este partido y será la primera escena. Todo iba mal. No confiaba en mí mismo, no sé qué. Cambió con ese gol, pero no ha llegado ese gol.
La realidad es otra.
Es que yendo a proyectos que no han terminado de salir, es que es inevitable no pensar en Gesé, en Deulofeu, en esa generación del 92, 93, 94.
Perdida.
Claro, la generación perdida de la que hablabas tú, Miguel, antes del Mundial. Insisto, en Alemania hay un debate muy parecido con una generación que ellos llaman directamente la generación de porquería, que es la generación del 95 al 96.
Vale, me quedo más con mi nombre.
Que tiene futbolistas como Joshua Kimmich. Que Joshua Kimmich sale del Mundial diciendo, es que igual el fracaso viene asociado a mi nombre.
Es durísimo caer en una Copa del Mundo. Claro. Es durísimo. Y esto es lo que tiene de grandeza el Mundial. Por eso tiene que ser cada 4 años. Tiene que ser así de crudo y de injusto. Tiene que ser así de doloroso. El Mundial de dentro de 4 años nos queda lejísimos. Me cago en la leche. Queda mucho. Pero es que tiene que ser así.
Sí, pero es que duele mucho, ¿eh?
Pero tiene que ser así.
Que sí, yo lo entiendo. Pero
tiene que ser así.
Que duele mucho. Y te digo una cosa. Quien más jodido está esta noche...
¡Hombre!
Son los futbolistas y Luis Enrique, ¿eh?
Hombre,
es meridiano. Que no se nos olvide y que no nos cuenten otra cosa, que los más jodidos son ellos.
Pero por supuesto, y ya digo, que hay muchas formas de afrontar lo que, para mí, y no hay que evadir el diccionario, yo a veces lo he evadido y creo que no, es decepcionante y es un fracaso, punto. Pero hay que ir a las razones importantes, porque si nos quedamos en las gilipolleces habituales, pues no se va a solucionar nada. Y estas gilipolleces ahora del stream y de no sé qué, dentro de 4 años será el Strom y el no sé cuál. Y por el camino no se va a arreglar nada en el fútbol español. Y lo que es peor de todo para nuestro oficio, la gente no se va a enterar de nada. Y eso es algo que el periodismo no se debería permitir. Pero bueno, vamos a escuchar ahora unas declaraciones que ha dejado Joao Félix en Gol Mundial. Porque hoy Portugal ha ganado. Sin Cristiano Ronaldo, con un gran partido de todos. Ojalá estuviésemos ahora haciendo la previa de ese España-Portugal donde íbamos a hablar con Pedro Barata de decidirnos el dominio de la península. Eso queda para otro momento, no hace falta.
Eso no se dijo, ¿eh?
No hace falta, Pedro, eso no hace falta. Pero el caso es que hay mucho run-run con Joao Félix, ya hemos escuchado a Gilmarín esta mañana y ahora ha dicho Joao Félix esto.
Sí, salimos muy bien. Colectivamente e individualmente creo que hemos estado a tope, todos hicieron un gran partido y cuando así es muy difícil ganarnos.
Joao, tú sabías que hoy todo el mundo os miraba, sobre todo en ese 11 porque no estaba Cristiano y era como, si fallan será porque no está, si no cambia la percepción, hoy teníais mucha presión.
No, es igual, al final lo importante es el equipo, hoy tocó a Cristiano no jugar, el míster eligió así. Pero el equipo siempre está delante de todos y no es por Cristiano no jugar que marcamos más, no, porque Cristiano cuando está jugamos bien y metemos goles igual, pero hoy las cosas salieron muy bien.
Nosotros te vemos mucho en la Liga y te vemos también en el Mundial, cambia, sobre todo tu sonrisa, no sé si tú también lo sientes así, ver que eres más protagonista, que tienes tu rol y tu sitio.
Sí, es diferente, como ha dicho antes. Son maneras de jugar completamente distintas y cuando las condiciones son favorables para mí, se nota una diferencia muy grande y siento otra alegría a jugar.
La última, Joao, se habla mucho de qué va a pasar contigo, no sé si estás preocupado, si ahora solo piensas en el Mundial, con quién te apoyas, cómo estás viviendo todo esto.
No, estoy totalmente enfocado acá, mismo mi agente no me dice nada de lo que va a pasar.
¿Le dices que no te diga?
No, y él tampoco me quiere decir porque hay que estar enfocado acá, el Atleti hay que dejar un poco de parte ahora y estar enfocado acá para hacer un grande Mundial.
Estas son las palabras de Joao Félix, las palabras normales de un futbolista que ahora mismo está en cuartos de final con una Portugal que sí, dice Joao Tony que lo importante es el equipo... Pero bueno, ha dejado sentado a Cristiano Ronaldo en unos octavos de final de un Mundial.
Sí, yo creo que había un elefante en todas las casas portuguesas esos últimos años, que era el día que Fernando Santos decidiese sentar en el banquillo Cristiano Ronaldo, ¿no? Y era, eso amenazaba con un cisma en las casas portuguesas, ¿no? La gente discutiendo sobre si Cristiano sí, Cristiano no. El día que ha llegado hay cero debate, porque ha aparecido este chico del Benfica, espectacular, te marca 3 goles, el equipo golea, gusta y juega el mejor partido en casi desde que ganaron la Eurocopa de los portugueses, y no hay debate, y Cristiano lo tiene que aceptar. Por tanto, le ha salido la jugada perfecta a Fernando Santos, que incluso hemos visto la versión más ofensiva de Fernando Santos como entrenador en mucho tiempo, y hoy obviamente es una noticia. De hecho, hay una imagen, la veía en las redes sociales, no sé de qué fotógrafo es, que era cómo estaban los fotógrafos puestos cuando sonaban los himnos. Sí. Todos enfocaban el banquillo, no enfocaban a los jugadores que jugaban, enfocaban al suplente, que era Cristiano. Pero el día que Cristiano ha estado en el banquillo, ha brillado más a nivel coral el combinado portugués, ha jugado realmente muy bien. Gonzalo Plata ha demostrado pues lo que ya venía, Ramos, perdón, lo que venía demostrando en el Benfica, pero obviamente es significativo. A ver cómo reacciona Cristiano, que yo creo que el mensaje lo ha pillado. Le quedan 3 partidos para conseguir ser campeón del mundo, y si los tiene que hacer como suplente, se tiene que dejar el alma.
Es que ayer hasta ahora estábamos hablando con Pedro Barata del tema de la gestión de vestuario con el tema Cristiano, y claro, después del partido, Fernando Santos, obviamente, como dice Tony, con el sustituto de Cristiano habiendo metido 3 goles, y dice, no, es que Cristiano se ha portado como un verdadero capitán, es que ha dado el ejemplo de lo que tiene que ser un capitán, y ha contado un poco interioridades de, oye, es que yo a este chico lo conozco desde los 19 años a Cristiano, es que yo lo entrené en el Sporting de Portugal en su día, y yo le tengo mucho cariño, pero hay una cosa que es el lado humano y otra que es el lado profesional. Él ha entendido perfectamente y al final le sale la jugada redonda a Portugal.
Hombre, es que es lo que ha dicho Tony, es que Gonzalo Ramos, que es buenísimo, encima marca 3.
Claro,
o sea, esto no estaba en el guión, porque Gonzalo Ramos es buenísimo, pero no va a 3 goles por partido.
Hombre,
hoy podía haber fallado la primera y de repente nublarse y agrandar el debate, pero tiene estas cosas el fútbol que lo que hace es... que salga bien.
Sí, ya lo podría haber metido contra Corea, ¿no? No habría estado mal, pero...
Nahuel, nos tenemos que dar ya la mano y...
Sí, ya paso el testigo. Mira. Ya que está grabado, mira, te paso el testigo, ¿vale?
Muchas gracias.
Y yo ya, vamos, ya no soy...
El boli de la tristeza.
Sí, el boli de la tristeza.
Este mundial no era el nuestro.
No.
Ahora imagino que el público español tendrá que decidir con quién va, ¿no? Imagino que irá mucho
claro,
por clubes. No, yo ya con el espectáculo, y no es broma, no, yo ya quiero divertirme, no, en serio. O sea, yo en el Mundial con España no me creo. Hoy el partido ha sido aburridísimo. Hoy la prórroga, digamos que no la podría utilizar para defender mi tesis ayer de
sí,
no la podría utilizar. Porque es que ayer, Tony, estuvimos hablando con Rulo sobre las prórrogas, porque siempre que hay una prórroga hay como mucho debate, ¿no? Y yo encuentro muchos argumentos para defenderla, porque aun siendo imperfecta me gusta mucho. Pero el caso es que la de hoy pues no ha sido muy bonita, pero da igual, porque estaba España, porque estaba la selección, entonces ahí da igual, pero ahora que no está la selección, oye, que jueguen cuanto más bonito mejor y cuanto más goles mejor.
Y si no nos entorpece mucho el programa, ¿no? También.
Claro, que no haya prórroga.
Que vaya a 90 minutos. Que por cierto, a España sale muy barata llevar a la prórroga, ¿eh? Que en los últimos 5 partidos de eliminatorias hemos acabado ahí.
Una pregunta, Tony, para finalizar el tema de Portugal. ¿Pasa Portugal a ser... top 3 favoritas? Te lo digo porque para mí Brasil y Francia están en otro escalón, ¿vale? Pero ahora que Francia la Portugal de Fernando Santos funciona a nivel colectivo, al peso, en cuanto a calidad se refiere, Portugal me parece la tercera mejor. O sea, me parece que está por delante de Inglaterra, de Argentina, de Países Bajos. Entonces, claro, como funciona a nivel colectivo, no sé si situar la tercera, y yo creía que la iba a liar. De hecho, yo en mi porra marca, que va a morir, la tenía que caer en octavos de final ante Alemania, que fíjate tú.
Yo la pongo en la misma mesa que ingleses y quizás Argentina por el factor Messi.
Una segunda mesa, pero, ¿no? La mesa de los niños, podríamos decir.
Correcto. pero la verdad es que es un equipo que... La sensación es de tapado, de que se ha hablado poco de ellos porque se hablaba más de Cristiano Ronaldo y todos sus jaleos que del equipo. Que es cierto que Fernando Santos, ya incluso cuando lo ves cuando canta los himnos con esa pinta de el tío que llega a tu boda y que no ha dormido y que te la lía, es un personaje también ya en su estética un poco particular, hace que no confíes en él, pero fíjate lo bien que ha jugado hoy el equipo luso. Así que tiene una gran oportunidad para... siempre que han jugado cuartos de final, que es 2 veces, los han ganado, luego han llegado a semifinales, pero es la gran oportunidad para llegar a una final, porque desde lo colectivo, a mí hoy me han gustado más que Francia y casi que Inglaterra. Porque Francia el otro día contra Polonia tampoco no es que me vuelva loco. Pero luego aparece el amigo Mbappé y la lía. Pero hay un momento que Polonia los pone contra las cuerdas, ¿no? Yo he visto una Portugal muy... que me ha gustado, pese a que aún tengo algunas dudas con la defensa, ¿eh? A veces se cometen algún error. Pero bueno, o sea, dan un paso hacia adelante. Es un equipo que tiene poco que perder. Y obviamente saben que tienen la gran oportunidad de su vida de llegar a la final del Mundial por primera vez.
Yo también los situaría en esa mesa.
Hay que tener en cuenta que pueden estar en esa mesa, pero, oye, nos está encantando Marruecos y nos acaba de eliminar a nosotros.
Sí.
Pero, hombre, entre enfrentarte a Francia o a Países Bajos, que es el caso de Argentina e Inglaterra, yo prefiero enfrentarme a Marruecos.
Sí, por supuesto. Yo digo, los sentaría en esa mesa, pero estoy viendo a Messi con un brillito en los ojos.
Uy.
Que me cuesta...
el brillito, ¿eh?
Igualarlo. Un
brillito primaveral.
Sí, estoy viendo a Messi muy fresquito. Ya lo analizábamos el otro día. Estoy viendo a un Messi bastante chisposo. Y esto me hace cuestionarme ciertas cosas.
Pero bueno, tú coges el cuadro y metes a Portugal en la mesa de semifinales. Por lo menos, ¿no? Y tendrías...
A ver, los favoritos.
Quiero decir, vamos a tener tiempo, ¿eh? Para hacer la previa de semifinales.
Yo tengo que decir que un poquito con Marruecos voy. Yo voy un poco con tu teoría de Corea del Sur, ¿no?
Sí, claro.
La que Marruecos gane el Mundial.
Claro. Oye, no eran tan malos. Mira, fíjate. Claro. Yo voy con Croacia porque por aquello que son un poco la Uruguay de Europa, voy a comprar un poco esa teoría. Pero vaya, más allá de eso, el dato que comentaba Tony de los cuartos de final de Portugal, se lo tiraron a Fernando Santos en la previa del partido. Y dice, claro, y hablaban el primer momento de esos cuartos de final es en el Mundial del 66,
sí, con
el Mundial de Eusebio. Sí. Y interrumpe la pregunta, Fernando Santos dice, claro, que me acuerdo, una de mis primeras grandes alegrías. Y digo, ¿cómo mis primeras grandes alegrías? Claro, me fui a la Wikipedia, es que Fernando Santos ya tenía 12 años en el Mundial del 66.
Pero, hombre, grandes alegrías no, o sea, decepciones.
No, pero que vivieron mucho con Eusebio y tal y cual, ¿no? Y dices, bueno, es que este hombre es que se las sabe todas.
Es que
las ha vivido de todos los colores.
Fernando Santos vivió a Uruguay ganar mundiales.
Claro, no es como aquello de... No llega.
Ni él.
Él es del 54, por desgracia. Pero es un poco como las estadísticas, entre comillas, de cuando falleció la reina y todo lo que había visto. Es que Fernando Santos las ha visto también de todos los colores.
Sí.
Y parece que... que ha llegado con ese puntito de inspiración que ninguno esperaba este Mundial.
No, yo ya decía, no era muy fan de Fernando Santos, le pedía ciertas cosas, las está ofreciendo, así que chapó, porque hay que, ¿cómo decir? Mostrar cintura no es fácil. Y cuando has ganado encima, tienes tu idea, no es fácil. Y creo que la generación portuguesa demandaba esa cintura porque había más de lo que él ponía. Se ha entregado al talento y el talento está resolviendo con
hay
nota.
Y ciertas decisiones, la de Cristiano, no
por
la
eso,
toman todos los
chapó,
entrenadores. ¿Eh?
Chapó, como llegue muy lejos, igual Fernando Santos sale como mejor seleccionador del Mundial. Venga, que ya está aquí con nosotros en el estudio Juanma Gonzalo, Rafa Mainet. Y mientras suena este temazo que sueña con, bueno, tocar en la batería Rafa Mainet, le presento. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas. Fernando Santos se puede decir que es el Jordi Hurtado de los seleccionadores,
sí,
¿no?
Sí, antes era el maestro Tavares,
ya
maestrico, ahora es Fernando Santos.
Habíamos solucionado ya esto, ¿eh?
No, pero vale, perdón.
Sí. Sobre todo porque Fernando Santos ha mostrado la cintura que no mostró Tavares y por eso me...
Hombre,
no abramos el cajón de nuevo.
Tavares bastante tiene con su cintura, el pobre que...
Me duele un poco.
Te duele un poco, vale. Hoy ha habido jornada de Primera Red.
Sí, pero no, he visto que ha perdido el Depor contra el Badajoz
y
poquito más. Esta mañana ha perdido también el Fuenlabrada y ganó el Castilla.
Pues mira, información de servicio.
Pero aquí Rafa Mainen.
Buenas tardes.
Pero
qué sueño, llevar el bronce a la pizarra.
Pero hoy aquí en el Mundial, como todas las noches en la prórroga, estás para darnos los titulares de la prensa.
Sí, vamos a dar una vuelta por el mundo a ver qué dicen de España, de esa eliminación. ¿Qué dice el mundo? Empezamos por Italia, la Gaceta dello Sport. España... penaltis malditos, recalcan también las palabras sobre Luis Enrique sobre su futuro. Vámonos a Inglaterra porque The Guardian recalca un buen día para Bono y Marruecos en la victoria sobre España. Es verdad que no hacen demasiada sangre de la eliminación del equipo de Luis Enrique. L'Equipe, Bono heroico, Busquets irreconocible, le dan un 8 al portero marroquí y un 3 al capitán de España. No sé qué os parece.
Me llama la atención que personalice.
Sí, 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 le meten caña a Busquets en L'Equipe. O Globo, Brasil. Italia, España, Alemania, los campeones de 2006 y 2014 acumulan vergüenzas. Eso dice el medio referencia en Brasil.
Podría titularse Estamos mamando. O sea, españoles, italianos y alemanes, estamos mamando y ya está. No
tal cual,
nada.
También hacen sangre con campeones del mundo que sí, no están pasando por sus mejores momentos en los mundiales. A bola, uno de los candidatos fuera del mundial tras penaltis. Y diario Olé en Argentina, Marruecos dio el batacazo y eliminó a la España de Luis Enrique.
¿Sabes quién no ha reprochado nada? Mariano Rajoy. Que ha dicho...
Mariano ha escrito hoy.
Sí, en una columna titulada...
Ha escrito.
Bueno, en una columna titulada Ha sido una pena, yo rescato la frase: yo no voy a reprochar nada a nadie porque no es mi papel ni me parece procedente hacerlo. Así que lo ha dejado por ahí. Y además nos confirma que ya se despide también él mismo del Mundial.
No me jodas.
Vaya.
No. O sea, una cosa es que caiga España... Y otra cosa es quedarnos sin los análisis futbolísticos de Mariano Rajoy.
El último análisis es: llegamos a ser campeones del mundo y no hay que descartar que pronto España vuelva a jugar la final de un mundial. ¿Cuándo? Y a ganarlo. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Anda. Y un abrazo a quien quiera recibirlo. Gracias.
Ostras.
Qué buen cierre este, ¿eh? Un abrazo a quien quiera recibirlo.
El mejor autor costumbrista de la historia.
Y increíble. Ha cogido el boli y ha hecho pum y lo ha tirado. O
sea, ahí está.
Tony, dime que eres ultra fan del Mariano Rajoy Bray.
Hombre, no.
Analista. O sea, es impresionante, ¿eh?
Es más, yo tengo un sueño que es ir a Lisboa acompañado de don Mariano Rajoy para tomar una ginginha con Fernando Santos y crear una conversación entre los dos. O sea, Mariano Rajoy, después de ver sus dotes como articulista, ahora como entrevistador. Hablen ustedes.
Tony, no eres tan mayor, ¿eh?
No, pero yo verlo, o sea, como un espectáculo, sí, sí, sí. ¿No? ¿Sabes? Como cuando te equivocas de bar y entras en un bar en que eres de largo más joven y te quedas fascinado con las charlas que hay ahí. Pues sería eso, ¿no?
Me parece brutal. O sea, el registrador de la propiedad más joven, presidente de España, analista de referencia a nivel futbolístico. No, chapó.
Hoy estás tardando en darme paso para la porra, ¿eh?
No.
Ya he dicho ¿cómo que, se nota?
Que mamó. O sea, se acabó.
Ha habido cambio de líder, ¿eh?
Se acabó.
Nuestro compañero Juan G. Fernández, Radio Marca Málaga, 750 puntos. Lidera en estos momentos la porra de Radio Marca.
A mí es que me parece mal que desde las emisoras puedan participar.
Isabelo Bejarano.
Una porra de Radio Marca Madrid.
Compañero de Radio Marca Cádiz, Isabelo, 735 puntos. Adelantando por la izquierda y sin intermitente a Miguel Quintana y a Miguel Senovilla, tercer y cuarto puesto respectivamente, ambos con 725 puntos. Hay que bajar hasta el puesto número 13, bonito número, para hablar de la figura de Adrián Blanco.
Sí, pero he subido 7, ¿eh?
Bueno, yo te digo el puesto en el que estás.
¿Cómo has subido? ¿O Portugal?
Bueno, hay que decir que se
da buena forma.
Se podría subir clasificando a los que se han clasificado, sí, hoy, lógicamente, y también adivinando el máximo goleador, sí, de España.
Pero yo he acertado a Morata.
Ah, yo también.
Pues a lo mejor...
Pero has acertado a Portugal, es que yo tenía,
claro,
Portugal,
sí,
out.
Sí, sí, sí. Vale.
50 puntos para Adrián Blanco con esos goles de Morata. Vamos. El puesto 24 para Nahuel con 640 puntos. El 28 para un servidor, he aumentado 25
puntos.
¡Madre
mía, Maine!
625 puntos con esos puntos de Morata. Y el puesto 59 es para Raúl Fuentes.
Bueno, Rulo ya...
Rulo va...
535.
Yo lo de Rulo dejaría de decirlo ya.
Pues está bajo y sin frenos, ¿eh?
Como de vez en cuando forma parte de esta prórroga, pues oye, por tenerle presente.
Me gusta que estén empatados Raúl Varela y Yanela Clavo. O sea, me parece coherente.
Hombre, claro, van de la mano.
Van de la mano, me parece muy bonito. Pues, Mainer.
Pues un placer, ¿eh?
Bueno.
Día 17.
Placer para ti.
Para mí, por supuesto, siempre.
Para mí fue más placer ayer. Gracias, Mainer.
Un abrazo, chao.
Y ya para finalizar, vamos a analizar cómo queda el cuadro con los cuartos. O cuatro también, mejor dicho, cuartos de final. Porque sí, ya tenemos los cuatro cuartos de final. Qué difícil debe ser dar las campanadas, ¿eh?
Sí,
los cuartos,
sí.
Es muy complicado. De este Mundial 2022.
Si quieres podemos, ¿eh?
El viernes, ya lo haremos. El viernes, Países Bajos, Argentina y Croacia, Brasil. El sábado, Inglaterra, Francia y Marruecos, Portugal. Chicos, quiero que me digáis vuestros cuatro semifinalistas. Comienzo por ti, Tony.
Yo lo digo desde el corazón, desde lo que yo quiero, y me muero de ganas de ver una Argentina-Brasil, como sea. Aunque si me pongo a pensar mucho, crecen las acciones del equipo de Luis Van Gaal. Pero yo quiero una Argentina-Brasil porque lo quiero ver. Y por el otro lado, Portugal-Francia.
Duelo de vecinos en más o menos todos, ¿eh?
Sí.
O sea, quiero decir, Argentina con Brasil y Francia con Portugal.
Sí.
No saltan a nosotros, pero bueno, ya estamos muertos.
El otro es el derbi de Rafael Guerreiro, nacido en Francia, pero internacional con Portugal.